Memoria e historia.
Hola a todos y a todas por estar ahí en nuestro podcast. En este caso vamos a hablar sobre las violencias en la Guerra Civil Española, las diferentes lógicas de la violencia. Pues no podemos caer en ese simplismo en el que todo es igual y en el que todos caben en el mismo saco. Por eso hoy estamos con dos excelentes historiadores, José Luis Ledesma y Jorge Marco, para hablar sobre el tema. Empezamos. En el último podcast hemos hablado sobre las retaguardias, sobre la vida cotidiana con Ainhoa Campos y Alba Nuenda. Hemos hablado especialmente sobre la retaguardia republicana, pero que tiene muchas similitudes, pero también muchas diferencias sobre la retaguardia sublevada. Trabajos que habían desarrollado en su momento pues autores como Miguel Ángel de Arco, Óscar Rodríguez Barreira, Antonio Cazorla. Sin embargo, hay un aspecto que es fundamental, que es entender las diferentes lógicas de la violencia que se han producido en la Guerra Civil Española y en cualquier otra guerra. En este caso, pues los trabajos de nuestros dos invitados, pero también los de Javier Rodrigo, los de Guzmán Gómez Bravo, los de la retaguardia de Badajoz, como puede ser los trabajos de Francisco Espinosa, nos han empezado a abrir un campo de conocimiento para entender mejor lo que sucedió en este aspecto. Hoy vamos a hablar con José Luis Ledesma, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en la violencia de la retaguardia republicana, ha participado en numerosos libros colectivos, ha coordinado otros tantos y además ha publicado en las principales revistas de este país y del extranjero. Por otro lado, Jorge Marco ha trabajado sobre la violencia, ha trabajado sobre el mundo de la guerrilla, ha trabajado también recientemente sobre el mundo de las drogas en el frente, en un libro maravilloso que yo, como estuve especialista en el mundo de la historia de la guerra, me parece que aporta una visión muy necesaria y que no se había estudiado para el caso español. Y también últimamente pues ha publicado pues una novela, y entonces también me hace pues mucha ilusión tener este podcast con dos colegas que realmente son tan buenos y han trabajado tan bien sobre un tema tan importante como es este, y que nos abren muchos planos para conocer algo que siempre dicen que ya está estudiado. Hola José Luis, hola Jorge, ¿qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, para empezar siempre suelo introducir pues a veces una frase, una reflexión, una pequeña, a veces una canción, en función del tema, todo varía. Hoy voy a dar algo que nos puede introducir pues para intentar explicar cuáles son las diferentes lógicas de la violencia que existen en una guerra civil. Y es controvertida, por ejemplo, ley de Concordia que se aprobó en el Parlamento Valenciano, en el que de alguna manera pues se hace tabla rasa y dice eso que muchos revisionistas han citado, que es que en los dos bandos hubo atrocidades. No sé qué reflexión tenéis que hacer a partir de vuestros estudios y de vuestros trabajos.
Bueno, no es un relato novedoso, ¿no? El que fuera fundador de Alianza Popular, después Partido Popular y presidente de la Comunidad Autónoma Gallega, lo decía ya en los primeros años de este siglo. En los dos bandos se cometieron barrabasadas. Poniendo encima de la mesa una poderosa categoría analítica, ¿no? Lo que habla más bien este tipo de expresiones es del de la incomodidad de quienes se han sentido identificados, identificadas tradicionalmente en el relato franquista o después en el relato de todos fuimos culpables, que en buena medida sirvió para urdir la transición desde el franquismo a la democracia. La incomodidad de todas esas personas respecto de la aparición en el espacio público de una narrativa distinta. Narrativa que habían puesto ya en el debate las y los historiadores desde los años 80, pero que hasta la aparición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el año 2000 no había tenido un espacio amplio de debate público, no había pasado de los libros de historia. Quizá eso se empezó a romper con la aparición del libro Víctimas de la Guerra Civil en 1999, y en todo caso, entre ese libro, la aparición del movimiento memorialístico, eso empezó a cambiar las cosas. Los grandes medios de comunicación empezaron a dedicar espacio a esta cuestión y automáticamente surgió una respuesta. La respuesta de esto es mejor no tocarlo, porque al fin y al cabo en los dos bandos se cometieron barbaridades, como si lo que sucediera en un lado y otro hubiera sido igual.
Bueno, completamente de acuerdo con lo que dice José Luis. Que en las dos retaguardias durante la guerra se cometieron atrocidades es algo que no se puede negar, es algo que ocurrió. El problema es que quedarnos simplemente ahí, pues es no entender ni analizar en qué consiste realmente un proceso de violencia. Es decir, ese es un punto de partida, sí, se cometieron crímenes y atrocidades en ambas retaguardias, pero ahora la labor nuestra es analizar cuáles eran las lógicas que estaban detrás de esas atrocidades, cuáles pueden ser las similitudes, que también las hubo, y las diferencias, cuáles eran los objetivos de esas violencias, cómo van mutando y transformándose a lo largo del tiempo. Es decir, quedarnos exclusivamente en el hecho de la atrocidad no es más que alimentar viejas narrativas que, como ha dicho José Luis, en realidad proceden de los discursos que ya en la dictadura construyó en los años 60 en torno a todos fuimos culpables y que una parte de la oposición antifranquista también compró durante ese periodo, los años 60, los años 70. Pero nuestra labor como historiadores es ir más allá y es analizar e indagar sobre qué hay detrás de cada una de esas violencias.
Pues muy bien, para empezar me parece que ahí se han sacado muchos temas a la palestra para poder debatir. Y a mí me gustaría, por lo menos, que pudierais dar unas breves pinceladas sobre esas diferentes lógicas de la violencia que se produjeron en la guerra civil española. Porque yo creo que analizándola con otras guerras civiles, es cierto que a lo mejor con la guerra civil rusa, que ha tenido varias fases, puede tener algunas similitudes en cuanto a lo que es la violencia. Con la guerra civil griega también. Con la guerra civil finlandesa no creo, porque no llegó ni a un año, por lo tanto no hubo frentes, digamos, bélicos al estilo el de Teruel, que estudia David Alegre, pues por poner un ejemplo que ya tenemos, que conocemos con un buen estudio. Tampoco sucedió esto en la guerra civil irlandesa. Luego son casos distintos que se pueden analizar, el italiano y el francés. Pero yo sí que creo que hay que diferenciar, por un lado, la violencia en retaguardia, en cada una de las retaguardias que son distintas, las violencias en el frente que sí que pueden tener una similitud, y luego, por el otro lado, la violencia, digamos, de las partidas partisanas y guerrilleras. ¿Cómo se puede hacer una, digamos, tipología breve, fácil, para poder comprender ahora de estas diferentes violencias y de estas diferentes lógicas de las que acabo de citar y que seguramente pues pueda haber mucha más complejidad a la hora de tratar?
Bueno, claro que hay muchísima más complejidad. Casi nos pides la pregunta del millón. Sí, una tesis. Bueno, casi a lo mejor lo podemos hacer por partes, ¿no? Como ya que es destripado. No, sí, podríamos, sí. Si quieres, podríamos incluso ir de lo más sencillo a lo más complejo, si es que podemos hablar en esos términos, porque todo en esto es complejo. Las guerras civiles son, por definición, conflictos polifónicos y cualquier intento de sustanciar algo tan relevante, tan central en la experiencia de las guerras civiles como la violencia, pues está abocado al fracaso o a la simplificación. Yo creo que para empezar podríamos decir, ya que nos preguntabas por eso, y no quiero monopolizar el turno, Jorge, en cualquier momento.
No, tú dale.
Podríamos decir que el orden altera el producto. Podríamos decir, en los dos lugares hubo diferencias, pero también hubo similitudes. O podríamos decir al revés, en los dos lugares hubo similitudes, pero también diferencias. Puede parecer una tontería, pero cuando empezamos explicando esta cuestión o respondiendo a ella a partir de las diferencias o de las similitudes, puede resultar un panorama distinto, o al menos así lo pueden leer y escuchar nuestros interlocutores. Yo creo que para empezar está claro que diferencias hubo, pero también similitudes. O sea, es que otra cosa sería simplificar también en exceso. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de dos contendientes que a su vez pues están reuniendo distintas sensibilidades, sobre todo en la zona republicana, pero no solo. Y estamos hablando de guerras civiles. En todas las guerras civiles hay parecidas lógicas, en el sentido de que hay una anatemización del contrario, en el sentido de que es más difícil identificar al enemigo cuando habla el mismo idioma que tú, cuando tiene el mismo origen étnico, y eso genera esas lógicas que se han descrito a menudo en los conflictos civiles de búsqueda del enemigo que puede parecer que está escondido en cualquier lado y que puede estar a nuestro lado sin darnos cuenta. Esto es una de las fuentes o de las razones que han generado violencias en los conflictos civiles, y lo han dicho no solo analistas posteriores, sino testimonios contemporáneos, ¿no? Estoy pensando en Antoine de Saint-Exupéry cuando viene a España y hace reflexiones en ese sentido. Esas dinámicas de la búsqueda del enemigo, esas dinámicas a las que se refería, por ejemplo, Estatis Kalibas, un autor al que habéis leído y utilizado muy bien los dos, cuando se refiere a la necesidad de control del territorio y lo que eso significa de búsqueda de información y de utilizar a las poblaciones civiles como búsqueda o como fuentes de esa información para poder combatir al enemigo. Todo esto tiene que ver con la violencia que se genera en guerras civiles. Pero claro, por un lado, y hay otras muchas lógicas que supongo que irán apareciendo a lo largo del debate, pero claro, por otro lado también, esto es evidente, se hizo de una manera distinta en una zona y en otra. También esto supone una cierta simplificación, porque hay un vector cronológico que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La violencia no fue igual en ninguna de las dos zonas durante las primeras semanas y meses de lo que fue después. Pero haciendo abstracción de eso, sí que podemos decir que hay unas diferencias muy claras, se ha insistido muchas veces en ello, y es sobre todo el carácter mucho menos vertical y jerárquico de las campañas de limpieza política que hubo en la zona republicana respecto de lo que sucede al otro lado de las trincheras. En la zona republicana no cabe encontrar alguien en la cúspide del Estado que esté no solo sancionando y permitiendo, sino fomentando el castigo de los y la depuración del cuerpo político, como sí que cabe encontrar, desde luego, y está, por ejemplo, investigando de manera muy minuciosa en la cadena de decisiones sobre esa cuestión Ángel Alcalde, en una investigación en marcha. No hay nada parecido en la zona republicana. Yo a veces he tratado de argumentar que lo que sucede en la zona republicana es lo contrario, que la principal fuente de la violencia no es la existencia de una maquinaria muy bien engrasada desde arriba, de tipo pretoriano, sino es precisamente la atomización del poder en una miríada de actores políticos armados que compiten entre sí, entre otros espacios o entre otros ámbitos en el espacio de la administración de la violencia y de lo que ellos llamaban la justicia.
Bueno, completamente de acuerdo con lo que señala José Luis. Yo también añadiría dos cosas que son muy... Una está muy consensuada dentro de la historiografía y otra es más está en debate. Una es que una de las particularidades de la Guerra Civil Española es que es una guerra que no comienza siendo una guerra, sino que es un golpe de Estado cuyos líderes no están pensando en el desarrollo de una guerra en el momento que están dando un golpe de Estado. Lo que están desarrollando es una violencia masiva con el objetivo de lograr el objetivo, que es tomar el poder. Pero se da la circunstancia en que no son capaces de lograr el poder en todo el territorio, no son capaces de controlar todo el territorio, y eso es lo que deriva en el comienzo de una guerra. Y esto va a tener efecto importante en las lógicas que se van a ir implementando de la violencia, tanto en una retaguardia como en otra. Por otro lado, que en realidad la guerra, cuando hablamos de la guerra, hemos creado un epítome que es esa guerra, pero en realidad hay muchas guerras dentro de esa guerra. Y por muchas guerras me refiero en términos militares, que va a tener un efecto desde el punto de vista también en las lógicas de la violencia. No es lo mismo la guerra de columnas que se empieza a desarrollar en los primeros meses, y podríamos decir que podríamos llevarla hasta el mes de noviembre, más o menos, entre noviembre del 36 y febrero, marzo del 37 se produce un periodo de transición donde se combinan todavía en algunos territorios esa guerra de columnas, pero ya empieza a haber también un desarrollo de una guerra más de tipo convencional, con un poderío de armas pesadas mucho más potente del que existía en ese momento, con frentes más estabilizados, etcétera, etcétera. Y luego, algo que no todo el mundo está de acuerdo, pero que yo defiendo y otros autores también defienden, esta guerra convencional se prolongaría hasta finales de marzo, comienzos de abril de 1939, y a partir de ahí un largo periodo de un conflicto armado de baja intensidad, irregular, de carácter irregular, una guerra irregular. Y esas formas distintas de hacer la guerra implica, por ejemplo, que los conceptos de frente y retaguardia cambian, porque en el primer periodo de guerra de columnas los frentes no es que estén muy bien definidos, hay algún pequeño frente que sí queda estable, pero fundamentalmente son pequeñas unidades en movimiento, por lo tanto, en realidad ese concepto entre retaguardia y frente es muy fluido. En el momento en el que se comienza ya a entrar en una guerra de tipo convencional, ahí nos encontramos ya con una clara definición de frente y retaguardia, con unos frentes perfectamente estables, combates que se van a producir en algunos frentes durante prolongados, en ocasiones semanas, en ocasiones meses, etcétera, etcétera. Y luego, en la fase, a partir de abril de 1939, en una fase de conflicto armado irregular o de guerra irregular, lo que nos encontramos es la inexistencia de frentes y retaguardias. Es un conflicto que, como todos sabemos, el frente desaparece, la retaguardia desaparece, todo es frente, todo es retaguardia. Y todo eso tiene implicaciones de, en tanto, los actores que van a perpetrar la violencia como la población civil se encuentran sujetos a distintos espacios y geografías de la violencia y a distintas dinámicas y lógicas de violencia. Entonces, esto yo creo que son factores fundamentales que tenemos que tener también en cuenta a la hora de pensar de que la violencia durante la guerra no fue en momento alguno homogénea, sino que va a ir mutando, cambiando en función de elementos también militares.
Pues muchas gracias, porque habéis respondido a una pregunta de varias tesis en muy poco tiempo y de una manera clarísima para cualquiera que nos esté escuchando. Lo que sí que me gustaría esperar un segundo, porque me están llamando. Voy a parar. Le tomo. Bueno, muchísimas gracias, porque habéis dado una respuesta en muy poco tiempo a una pregunta de no una tesis, sino de varias. Pero ahora mismo has introducido una cosa, Jorge, que sí que me gustaría que se pudiera ampliar un poco, porque es el tema de la guerra irregular a partir del parte de la victoria, que tanto se encargó el franquismo de dar a conocer. Y si no me equivoco, sale de un artículo que has publicado con Mercedes Justa, esa idea. Y yo lo que me gustaría preguntarte es qué características tiene para que consideres que tras el, digamos, el conflicto armado conocido hasta hace poco como tal, que terminaba en el año 39 por la derrota por las armas del ejército de republicano, pues te sigue continuando una guerra de carácter irregular. Lo digo porque además, si no me equivoco, Mercedes Justa procede de es está en Francia, y es en Francia donde cualquier atisbo de idea de hablar de algo muy similar, que fue lo que ocurrió en Francia con la resistencia, muy similar, pero con muchísimas diferencias. Sobre el proceso de resistencia y de derrota de la Francia de Vichy, y luego la toma de, digamos, el control de todo el territorio francés por parte de la resistencia y con la ayuda de los aliados, muchos historiadores no lo consideran como guerra civil. Es decir, realmente gran parte de los seguidores, en este caso de historiador Oliver Wierboka, no son capaces de decir que es una guerra civil, y muchos otros, descontando pues los Henri Rousseau o los Luc de Vilia, si lo dicen, lo dicen siempre con un pero. Entonces quería saber cuál es ese papel, esa diferencia que tú ves y que no se vio y se analizó en el pasado, para que tú consideres que sí continúa una guerra de diferente calado, con unas características diferentes, al menos hasta los años 60. Y luego quiero señalar una cosa para todos los que nos escuchan, de que la historia realmente no es algo que sea inmutable en el tiempo, sino que está sujeta, pues, como se ha visto, al debate entre historiadores, al debate y a la aparición de nuevas tendencias a través de lecturas y fuentes, que nos está obligando a muchos, pues gracias a este trabajo y a estas nuevas visiones, a repensar la guerra y su propia digamos cronología de un modo distinto. Entonces me gustaría hablar un poco sobre eso, porque además fue un artículo y una propuesta que está calando mucho en muchos historiadores. Por ejemplo, hace poco salió un libro de Arnau Pasalobos en el que recoge esa idea. La gente de, digamos, de Barcelona, pues también la tiene. Y me gustaría, pues, que aquellos que a lo mejor pues no están tan metidos en el tema, pues pudieran conocer un poquito más.
Bueno, pues es una propuesta que, como bien dices, salió primero con un artículo que publiqué con Mercedes Justa, y luego un segundo artículo que se llamaba también Rethinking the Postwar Period in Spain, ese mismo año, en el que planteaba justo eso, que la guerra civil española no terminó en abril de 1939, como se había considerado convencionalmente, sino que lo que se produjo es una transformación de la guerra, y se pasó de una guerra de tipo convencional a una guerra de tipo irregular. Yo sé que esta propuesta es verdad que está siendo bien acogida por algunos historiadores, pero al mismo tiempo también es rechazada por otros historiadores, lo cual también es bienvenido, porque el espacio de la investigación es un espacio para el debate, compartir ideas, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá tengamos espacio para debatir sobre esta propuesta. Mi idea fundamental es, bueno, mirando el contexto europeo, y cuando se empezaron a desarrollar varios estudios sobre la cuestión de la posguerra en España, a partir de los años 2000. Y uno de los aspectos, cuando yo estaba mirando la perspectiva europea, es que, claro, el concepto de posguerra, si lo aplicamos a, sobre todo, casos más convencionales, como podía ser el caso francés, el caso italiano, distinto el alemán o el inglés, etcétera, etcétera, el caso español no encaja en ningún modo en ese contexto contemporáneo de las posguerras. Entonces, yo venía de mis estudios sobre la guerrilla antifranquista, y donde yo encontraba mayor nivel de similitudes sería en el caso, por ejemplo, de las posguerras griegas, donde se va a desarrollar una guerra civil, pero también en las posguerras de repúblicas, sobre todo que van a estar bajo control y dominio de la órbita soviética. Pues estoy pensando en Rumanía, estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Letonia, en Lituania, etcétera, etcétera, que aunque desde un marco ideológico distinto, en el fondo lo que encontramos son procesos de guerras civiles internas, de resistencias de carácter irregular. Y es en ese espacio en el que yo creo que encaja mucho más el modelo español que en relación con el francés o con el italiano, que no tienen muchos elementos de similitud. Porque en España existe ese fenómeno, que es de la resistencia. Luego, o sea, con lo que nos encontramos son unos actores armados que continúan el conflicto. Unos actores armados que evidentemente continúan el conflicto de forma distinta, de forma irregular, porque no tienen la capacidad, es decir, el ejército republicano, al ser derrotado, queda completamente desmovilizado. Y lo que encontramos es pequeños grupos, al principio pequeños grupos completamente desorientados, fragmentados, etcétera, etcétera, y que van a empezar a intentar dotarse de una mayor coherencia a partir del año 44. En términos de, por lo tanto, tenemos actores armados que están actuando en España, tenemos una serie de fuerzas, fundamentalmente la Guardia Civil, pero también otros como el Ejército, la Policía, etcétera, etcétera, que están actuando en contra de estos actores armados. Por lo tanto, nos encontramos, yo creo que es innegable que existe un conflicto armado. Otra cosa es, donde yo veo que la gente tiene más dificultades, aquellos que no están de acuerdo con esta idea, es denominarlo guerra irregular, que el concepto de guerra parece que es como demasiado. Bueno, en términos militares no es ni demasiado ni simplemente es justificado, pero bueno, si el término conflicto armado resulta menos problemático para entrar al fondo de la cuestión, me parece importante. Yo creo que este es un tema que ha quedado marginado porque sobre todo afectó a las áreas urbanas, y la historia es una historia hecha desde las grandes ciudades. Porque la resistencia en España sobre todo va a estar focalizada en espacios rurales, en espacios no solamente rurales, sino cercanos, vinculados a las áreas montañosas, porque evidentemente la guerra irregular requiere de una geografía específica que en zonas de llano, de valles, no funciona. Por lo tanto, al estar desarrollarse estas acciones en el ámbito rural, y además en el ámbito rural aislado de las montañas, ha tenido menor relevancia en el ámbito historiográfico. En términos de intensidad, yo diría que es un conflicto armado de baja intensidad, es un conflicto irregular a baja intensidad, sobre todo si lo comparamos con casos como el de Polonia, pero aún así, o de Polonia o de Grecia, pero aún así es de mayor intensidad que en otros países, como por ejemplo Rumanía, Lituania, Letonia. Es decir, a pesar de ser un conflicto armado irregular de baja intensidad, es aún de mayor intensidad que en algunos países europeos. Yo creo que es un elemento que resulta necesario incorporar porque si no incorporamos este elemento, perdemos un elemento clave sobre las lógicas de la violencia que se están desarrollando en ese momento, porque desde mi punto de vista, del año 1939, van a correr en paralelo dos lógicas de violencia. Por un lado, va a haber una lógica de violencia que es la que viene desarrollada desde la guerra, que se empieza a instalar por parte de los insurgentes ya de forma sofisticada desde finales del 36, pero se va a ir armando cada vez más y va a tener un carácter punitivo contra aquellos que han sido derrotados. En el 39, Pero a partir del año 39 se va a desarrollar, es decir, esa lógica va a continuar, sobre todo una lógica de carácter más burocratizada, institucionalizada, a través de consejos de guerra o a través de otros instrumentos punitivos, pero hay que contemplar otra lógica que es muy importante, que es la lógica contrainsurgente. Es la lógica contra la guerrilla y contra todos los apoyos sociales de la guerrilla, que es una lógica que vuelve a incorporar muchos elementos que habían desaparecido en el contexto de la guerra convencional. Bueno, empiezan a aparecer las ejecuciones, perdón, los asesinatos extrajudiciales, vuelven a aparecer la exposición de cadáveres, es decir, vuelven a aparecer una serie de repertorios de violencia que a partir del año 37-38, en el contexto de la guerra convencional, habían ido desapareciendo para cada vez tuviera más peso una violencia de carácter institucionalizada. Y la guerra, la lógica de la violencia contrainsurgente vuelve a recuperar todos estos elementos de mayor brutalización de la violencia. Perdón por haberme extendido.
No, no, al revés. Bueno, yo creo, si...
No.
Yo creo, si me permites añadir algo, sí, luego se puede añadir. Es que la propuesta de Jorge tiene, entre otras, la utilidad de llevar a la historiografía sobre la guerra civil española precisamente la problematización de ese término. Esto en realidad ha sucedido y sucede con el estudio de muchos otros conflictos similares, tanto guerras interestatales como quizá todavía más intraestatales, por aquello de que nutren relatos mitológicos, a menudo estereotipados y casi monolíticos. Entonces, hemos tenido la tendencia a considerar la guerra civil como un término natural, como si hubiera llovido del cielo el día 17 de julio del 36, cuando en realidad hay una historia muy, muy enrevesada, que es la que lleva a que aquel conflicto se acabe denominando así o de manera más o menos hegemónica a partir de los años 50 y 60. Sobre eso han escrito pues François de Guidichaud o Pablo Sánchez León, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la problematización que hace Jorge no es la única, el propio Sánchez León la hace también en otras, desde otras coordenadas. Lo que nos lleva es nos fuerza a redefinir qué es ese término y qué es lo que nombramos con él y qué es lo que podemos estar asumiendo de manera implícita y probablemente inconsciente. Tampoco es que sea siempre necesario estar dando vueltas alrededor de los términos, pero yo creo que en casos como este, donde lo hemos dado por natural, sí que es un ejercicio saludable. Para empezar, es que el problema con lo de guerra civil es que es uno de los conceptos de las ciencias sociales que está peor teorizado. No hay una definición nítida y consensuada sobre lo que es, tampoco sé si la podría haber. Pero eso tiene importantes implicaciones y yo creo que no es malo que reflexionemos sobre ello de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una noción más o menos intuitiva de lo que es una guerra civil y lo que no es. O sea, lo que sucede en España entre el año 36 y al menos abril 39, probablemente también los años siguientes, como dice Jorge, es una guerra civil y la Primera Guerra Mundial no. O un atentado terrorista tampoco lo es. Aunque quizá el perpetrado del atentado alegue y considere que está librando una guerra, por ejemplo. Pero bueno, eso sería otra cuestión. Pero esto resulta mucho más difícil aplicar esta noción a la realidad histórica en muchos casos, por varias razones. Primero, porque la definición tiene que estar elaborada a partir de casos muy concretos, que a menudo son en guerras convencionales. Y no son siempre las más habituales. De hecho, históricamente, no es el tipo de guerra más habitual y, desde luego, a medida que ha avanzado el siglo XX, nos hemos encontrado con que hay muchas otras guerras de otros tipos, más mixtos, entre lo irregular y lo convencional. Hay categorías como las que también ha desplegado el autor al que antes hacíamos referencia también, Estatis Kalibas. Y esa noción más o menos intuitiva que se ha construido, o de guerra civil que se ha construido alrededor de las guerras civiles convencionales, a menudo deja fuera otro tipo de guerra intestina como las irregulares o de guerrillas a las que estábamos refiriéndonos ahora. Y luego está el carácter complejísimo de las guerras civiles, que normalmente, también lo apuntábamos antes, es muy difícil describir a partir de una sola línea de fractura social o política, porque suelen ser guerras compuestas de distintas fracturas y elementos superpuestos. Ahí está la idea de que la guerra civil, como otras, es una guerra de guerras civiles, hay varias guerras civiles superpuestas, ¿no? Entonces, eso lleva a que los límites entre Yo creo que esto no solo es una discusión bizantina, sino que es importante a la hora de entender de lo que estamos hablando. Los límites entre la guerra civil y otros tipos de conflictos son muy porosos en muchos casos. Por ejemplo, las guerras de secesión son guerras civiles, no lo son. Las propias guerras interestatales a menudo tienen un elemento o una dimensión interna. Antes, Fran, hacías referencia a los debates que hay en Francia sobre si lo que sucede en el marco de la Segunda Guerra Mundial es también una guerra civil. Como decías, hay autores como Björkman que lo niegan, pero otros lo defienden de manera muy clara. En Italia, gracias al libro de Claudio Pavone, está bastante más asentado que ahí hubo también una guerra civil, ¿no? Y luego está el ingrediente internacional que tiene muchas guerras civiles, ¿no? También la española, o al revés, el carácter civil, si podemos decirlo así, intraestatal, que tienen muchas guerras interestatales como las que estábamos diciendo ahora. Con lo cual, bueno, aunque solo fuera por eso, la problematización que supone la apuesta de Jorge me parece interesante. ¿De verdad tenemos que pensar que la guerra civil es solo lo que sucede entre el 17 de julio del 36 y el 1 de abril del 39? Bueno, explorar las líneas de continuidad y también rupturas, por supuesto, porque no el 1 de abril marca un antes y un después en muchos sentidos, pero explorar las líneas de continuidad también, de continuidad y discontinuidad, me parece un ejercicio muy saludable.
Sí, sin duda, para mí es que por eso quería, antes de terminar mi pregunta, pues hacer ese inciso de remarcar lo importante que es proponer nuevas visiones a partir, sobre todo, de un trabajo empírico y de un trabajo teórico como el que desarrolló Jorge, para que el resto de los historiadores y también de la sociedad civil veamos las aristas, lo poroso que es estudiar el pasado y de que no se pueden mantener ciertas categorías que tenemos a lo mejor heredadas y que en ocasiones, como tú has comentado ahora mismo, José Luis, pues ni siquiera están bien o exactamente bien definidas para poder, digamos, por lo menos pensar, debatir e intercambiar opiniones. Para no extenderme mucho sobre esto y seguir hablando sobre este tema, comentabas, José Luis, a raíz de la explicación que hizo Jorge sobre su propuesta, que es muy interesante, como he dicho, está teniendo, yo por el momento solo he visto que ha tenido una gran acogida, tanto por los que están de acuerdo como por los que estamos, a lo mejor en mi caso, de acuerdo a medias, que estoy más de acuerdo con poner a lo mejor algunos peros, pero yo estoy... A mí es una propuesta que me parece muy atractiva y que me gusta. Y no he visto grandes críticas, y eso es algo que me parece positivo. Pero antes de para no seguir más con este tema, lo que sí que me gustaría preguntar es ¿cuándo entonces terminaría un conflicto bélico? Porque guerras irregulares y todo lo que sucede tras un conflicto bélico, tal y como lo ha definido Robert Gebhardt en su libro The Vanquisher, siempre hay una lógica de violencia y de resistencia, de alguna manera, en ese periodo en el que las cronologías canónicas pues establecen el fin de cada uno de los conflictos. Lo digo porque gente que pueda estar muy interesada en, digamos, en poner en solfa a lo mejor tu tesis, puede hacer una visión, una interpretación también muy, digamos, interesada y sesgada, que no es lo que has escrito en ninguno de los dos artículos, de que entonces, si la guerra dura hasta que dura la contrainsurgencia, es decir, esa guerra de carácter partisano, guerrillero, el fin lo pondría de alguna manera el Partido Comunista cuando deja de apoyar la guerrilla. Lo digo porque no sé si has planteado algo respecto a este aspecto, porque luego es cierto que si seguimos analizando el franquismo, sigue habiendo resistencia también de baja intensidad, una resistencia distinta y que no se puede denominar guerra, como es la aparición de grupos de carácter terroristas en lo que son los llamados años de plomo, que son los años 60 y que en el que surgen no solo ETA, sino muchos otros grupos terroristas en toda Europa Occidental y en España, pues que tenían una clara vocación de derrocar al régimen y que de alguna manera también son herederos de aquella lucha armada. Entonces, no sé qué reflexión podrías hacer sobre lo que acabo
bueno,
de...
Bueno, lo primero, que es verdad que no ha habido muchas críticas, pero me gustaría que hubiera críticas a mi propuesta, porque el silencio no... O sea, es decir, la asunción, la aceptación y el silencio en realidad no generan debates. Si yo he lanzado esta propuesta no para llevar la razón, sino para debatir. Entonces estaría bien que hubiera gente que esté en contra y que hubiera críticas y que entráramos en un debate, porque eso al final lo que nos ayudaría es a intentar redefinir mucho mejor. Como digo, mi objetivo no es tener la razón, sino abrir un debate y ver a dónde nos lleva. Respecto al final de los conflictos armados, bueno, es que a veces nos gusta que las historias siempre terminen de forma clara, pero un conflicto armado no siempre termina de forma clara. Y menos aún con actores irregulares, porque con dos ejércitos convencionales resulta mucho más sencillo, porque son estructuras jerárquicas. Una vez se llega a un acuerdo entre los generales, gobiernos, etcétera, etcétera, se desmoviliza una de las el ejército derrotado o simplemente claudica y ahí termina el conflicto armado muchas veces. Pero con los actores irregulares es mucho más complicado, porque son estructuras mucho más horizontales, sobre todo que tienen mucha más autonomía, hay unidades que juegan con más independencia. Lo estamos viendo, pues pensemos en conflictos como el colombiano, donde ha habido varios procesos de paz, uno recientemente con las FARC, pero distintas unidades de las FARC siguen actuando, aparte de el ELN, etcétera, etcétera. Es decir, a veces un conflicto armado no termina de forma abrupta. Claro, ¿cuándo definir que el conflicto sigue? Porque es verdad que, por ejemplo, si vemos el proceso después de la Guerra Civil Americana, ahí todavía quedaron grupos como de bandas, que de hecho han alimentado mucho cine del oeste, muchas bandas de soldados desmovilizados del sur que bueno, se arman y empiezan a actuar. Pero eso en realidad dura muy poco tiempo, son muy pocos grupos, no tienen una estructura y, digamos, esas son las ascuas que quedan de un conflicto armado. En el caso de España yo diría que no son simples ascuas, porque en realidad tiene una prolongación en el tiempo importante y porque además al principio, es decir, año 39, 40, 41, 42, es verdad que esos son ascuas porque todavía no tienen ningún tipo de estructura, pero luego empieza a recoger una fuerza, empieza a tener una fuerza, a implementarse, que se sigue desarrollando. Por lo tanto, no me parece que sea un caso simplemente de las ascuas que quedan después de un conflicto armado convencional, sino que llega a tener la dimensión y la intensidad suficiente como para poder definirlo como un conflicto armado irregular. ¿Y cuándo poner la fecha? Bueno, yo no la pondría en el año 1956, cuando el Partido Comunista decide no utilizar la acción armada, porque es una decisión política de un partido político, pero yo me definiría a cuándo el conflicto armado sigue sosteniéndose, este conflicto armado de tipo irregular. Yo diría que con suficiente intensidad hasta el año 1950. Es verdad que en el año 1951, 1952 todavía quedan algunas unidades. En el año 1952 salen las últimas unidades. Es verdad que todavía siguen quedando, hasta los años 60, que siguen quedando algunas personas de forma individual, perdidas en el monte, o que en el caso de las acciones del anarquismo en Barcelona, pues van a actuar entrando por la frontera. Pero digamos, como unidades armadas, yo diría que tienen la suficiente todavía fuerza como para poder denominarlo un conflicto armado hasta el año 1950. a partir del año 1951-52 ya en realidad son grupos que eso que están es intentando huir desesperadamente. Entonces yo lo situaría ahí, mirando a la historia militar, no tanto a la narrativa o a la ideología de, que proponen los actores armados, sino a la acción realmente. Y yo lo ciñiría en el año 1950. En el caso de luego que mencionas, y con esto termino, sobre ya casos como ETA, etcétera, que surgen, yo creo que no estamos ante dos fenómenos completamente diferentes, porque en el caso de la acción guerrillera, aunque no de forma exitosa, lo que están buscando es un control del territorio, están intentando, el objetivo es, como en este tipo de guerras irregulares, básicamente lo que se intenta es construir estas unidades irregulares porque son conscientes de que son mucho más débiles frente a un enemigo superior, y entonces lo que están es actuando así para poco a poco ser capaces de liberar espacios, como por ejemplo cuando la invasión del Valle de Arán intentan realizar una liberación de espacio. En varias zonas montañosas se intentan también desarrollar esos espacios liberados con algunas pequeñas aldeas, y a partir de ahí su objetivo es reforzarse con el objetivo de, en un momento dado, poder llegar a convertirse de nuevo en un ejército de carácter convencional. Cosa que nunca, no es que no lograrán, sino que ni siquiera estuvieron cerca, evidentemente. Pero ese era el objetivo. En el caso de ETA es distinto. La estrategia no es de control del territorio. Es de carácter de golpear a figuras relevantes simbólica o políticamente de la dictadura con el propósito de movilizar a su población, movilizar, digamos, a sus simpatizantes y golpear políticamente a la dictadura, pero en ningún momento hay una estrategia de control de territorio de tipo guerrillero.
Sí, sí, simplemente de manera muy breve. Lo único que se podría quizá matizar, lo que se acaba de decir, es que, bueno, no sabemos si el objetivo de ETA no era en ningún caso controlar el territorio. Lo que está claro es que no tenían los recursos suficientes para aspirar a ello. Y yo creo que esa diferencia que subraya Jorge es fundamental. Las definiciones clásicas nos puede orientar un poco, ¿no? ¿Cuándo acaba una guerra civil? ¿Cuándo acaba un conflicto de estas características? Las definiciones clásicas respecto de la guerra civil como conflicto en los que hay una soberanía múltiple, yo creo que nos pueden orientar. Y para que haya una soberanía múltiple, al menos tiene que haber un territorio, tiene que haber una disputa de territorio, tiene que haber una parte del territorio, por mínima que sea, aunque sean zonas montañosas, de difícil acceso, etcétera, etcétera, pero que esté en relativo control por parte de uno de los dos bandos, que no sea el principal. Y esto es lo que nos encontramos al menos hasta principios de los años 50, ¿no? En el caso español, en otros casos que también han sido denominados guerras irregulares, se ha aludido aquí a Colombia incluso hoy en día, y eso es lo que nunca sucedió. No hubo una disputa por el territorio, no hubo un control, aunque sea relativo, de un territorio sin acceso, sin presencia ninguna de las fuerzas policiales o militares del Estado español en ningún momento en el País Vasco.
Uh-huh. Pues realmente es interesante. Invito a todos los que no hayan leído esos dos artículos de Jorge Marco a que los lean. También a todos esos artículos e incluso un dossier, si no me equivoco, que salió hace poco en Historia Contemporánea, editado por Miguel Alonso.
Miguel Alonso y Carlos Pérez.
Miguel Alonso y Carlos Píriz, que va sobre esa línea y que realmente pues proponen cosas muy interesantes. Además, Carlos Píriz tiene un trabajo estupendo sobre lo que es la quinta columna y sigue investigando sobre ese tema. Y Miguel Alonso, pues compartimos en gran medida intereses de investigación, pues ha trabajado también lo que fue ese proceso de experiencia de guerra. Entonces me parece un dossier con unas propuestas muy interesantes. Bien, cambiando un poco de tercio y adentrándonos un poco más en uno de los temas también centrales de este podcast, pues hoy digamos el más protagonista es Jorge Marcos libros y artículos. Otro día lo será José Luis. Por supuesto, quería hablar de la vida cotidiana, y aquí me gustaría que hablarais sobre cómo fue la vida cotidiana tanto en el frente, que es algo que también me toca un poco, como en la retaguardia, y sobre todo que introdujeseis temas distintos como los que has introducido en tus, digamos, casi últimos libros, como es Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil, en el que a partir ya de un, digamos, de unas memorias que ya habías tenido, pues desarrollas cuál fue el papel de la cocaína, el cannabis, la morfina, el tabaco, el alcohol en la vida cotidiana y en poder sobrevivir, no digamos físicamente, sino incluso a veces mentalmente por parte de los soldados. Y por otro lado, pues los hijos de la guerra, los hermanos Quero y la resistencia antifranquista, que en el que también explicas de alguna forma lo que fue la vida cotidiana, y que es algo que de alguna manera pues también está en muchos trabajos de José Luis Ledesma, yéndonos a hace tiempo, pues la represión en Aragón, toda esa vida cotidiana en un contexto de violencia en la retaguardia, pues cómo fue digamos esa otra cara, no la cara tan digamos teórica, que es la que hemos hablado de la violencia, sino la cara digamos más social y más
bueno, humana. Si me permites a mí empezar y casi por darle una asistencia a Jorge, ¿eh? una de las muchas cosas por las que el libro de Paraísos en el Infierno es absolutamente destacable es el apartado de conclusiones, en los que nos hace una especie de agenda de cosas que se pueden hacer, y una de ellas, una de las cosas que apunta, es que nos sirve un poco como transición, si queréis, desde lo que estábamos hablando antes a lo que ahora nos propone Fran. Y es la idea de que la experiencia de la guerra no se puede limitar a la violencia. Esto puede parecer tirar piedras sobre el propio tejado para quienes han estudiado como yo la violencia, ¿no? Pero es que es cierto que después de una primera época en la que la historiografía apenas se ocupaba de ello, ha acabado siendo casi un tema central que devoraba todo lo que estaba a su alrededor. Y entonces creo que uno de los éxitos de lo que se está escribiendo en los últimos años, quizá en los últimos dos lustros, es precisamente no solo ampliar el foco hacia otras formas de violencia que no fueran las homicidas, sino hacia otras experiencias dentro del marco de una guerra de estas características. No por minimizar la importancia de la violencia en el frente y en la retaguardia, en la experiencia de la guerra, sino por ver que no era solo eso y no se puede limitar. No, tampoco podemos obviar que había también diques a la propia extensión de la violencia, tanto en los frentes como en las retaguardias, a un lado y al otro de las trincheras. Y en ese sentido, lo que él propone en su libro, en el fondo, es mucho más que estudiar lo que él llama los paraísos en el infierno. No solo se trata de ver el papel que desempeñaron en la guerra, en un sentido u otro, pues el alcohol, el tabaco y otras drogas, sino que muestra que este tema, como otros, nos permiten avanzar, explorar otras grandes cuestiones de la experiencia de la guerra, como los cambios en las definiciones o las tensiones en las definiciones de las masculinidades y de las feminidades, como la cuestión del alcance de la guerra total y la movilización de los recursos, como algo fundamental como la moral de combate, que no solo se puede explicar en términos amplios y macro, ¿no? Que llegaran más o menos armas, que el ejército republicano fuera perdiendo casi de manera constante una gran ofensiva tras otra, sino también por cuestiones micro, como el abastecimiento, el acceso o falta de acceso, especialmente en la zona republicana, a bienes de primera necesidad o al tabaco. Esto es algo fundamental. Así que desde ese punto de vista, o entender la experiencia de guerra desde un punto de vista que se abra a las emociones y que de alguna manera problematice la dicotomía que tiene mucho artificial entre poner el foco en lo que tenía de individual, como defendía Michael Seidman, o colectiva, sino que sería más fructífero pues ver las interacciones entre un ámbito y el otro. Esto puede parecer una banalidad, pero es realmente importante a mí, desde mi punto de vista.
Bueno, pues muy bien la introducción. La verdad es que yo creo que cuando yo escribí este libro, hubo dos motivos, uno más personal y otro más de reflexión, de análisis. Y es la sensación de que los estudios sobre la guerra en España durante mucho tiempo estuvieron dominados fundamentalmente por o visiones ideológicas o por una historia política muy convencional o por una historia militar de carácter clásico. Luego, como ha señalado José Luis, luego ha habido un boom sobre los estudios de la violencia, lo cual era necesario, y en el cual tanto José Luis como yo hemos participado, junto con muchísimas y muchísimas otras historiadoras y historiadores, que era necesario y que todavía, como hemos estado hablando antes, sigue mereciendo la pena seguir explorando. Pero eso nos había estado, mi sensación fue que ha habido un momento, a lo mejor era también una perspectiva personal, de que yo me estaba limitando y que no estaba siendo capaz de mirar más allá, de que la experiencia de la guerra estuvo marcada por muchos otros elementos más allá de los hechos propios de la violencia. Y ahí, me interesaba mucho esa experiencia a nivel, también como ha señalado José Luis, tanto individual y colectiva, de la vida cotidiana, y cómo algunos objetos que parecen cotidianos y que a los cuales muchas veces no prestamos atención nos pueden dar luz y hacernos reflexionar sobre esas experiencias y, por tanto, incorporar unos enfoques más de historia social, de historia cultural, de nueva historia militar, de en torno a las emociones, en torno al cuerpo, en torno a la materialidad, que nos van a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que era la guerra, ¿no? Y lo que era la propia experiencia de la guerra. Y además acercarnos también a porque los estudios sobre los estudios de historia política tradicionales, lo que nos habían hablado es de los grandes hombres, fundamentalmente. Los estudios de historia militar clásica nos habían hablado sobre todo de estrategias, de técnicas, y nos habían hablado también de las grandes figuras militares. Y los estudios de la violencia nos habían llevado sobre todo a mirar a las víctimas. Y luego, poco a poco, también se ha empezado a explorar, afortunadamente, el campo de los perpetradores, pero aún así nos quedábamos con la mayor parte de la población que había experimentado la guerra de un modo u otro sin estudiarlos. ¿Qué pasaba con los soldados comunes y corrientes? ¿Qué pasaba con los hombres y mujeres que estaban integrados en la retaguardia, etcétera, etcétera? Y yo creo que es un campo inmenso que todavía está por explorar, y en Paraísos del Infierno, de algún modo, lo que intentaba era abrir una brecha, va a decir, este es un campo que tiene grandes potencialidades.
Sí, sin duda. Además, cada vez ha habido más libros, artículos sobre ese tema. Por ejemplo, uno que me ha encantado ha sido el de Javier Muñoz Soro sobre las cartas del Corpo Trope de Voluntari, el de Javier Rodrigo sobre la guerra fascista, los de David Alegre y Miguel Alonso, Carlos Piriz, entonces me parece muy interesante. Pero me gustaría que nos hablaras un poco más sobre cuál fue el papel de las drogas, porque eso es algo que quizá pones, digamos, un punto nuevo a todos estos trabajos, ¿no? Porque esa relación o ese tratar, digamos, de mostrar en la retaguardia ese papel de entre frente y retaguardia, pues ha estado más, trabajado en otras historiografías. La experiencia de guerra a través de memorias, de diarios, de historia oral, pues también ha estado más presente en otras historiografías. Pero la cuestión de las drogas quizás no haya estado, no hay tantos investigaciones de renombre como puede haber para el resto de los trabajos. Pienso en Eichli, Antonio Gibelli, Erimos, el propio Raúl Gilbert. Sobre los otros temas sí que más, sin embargo, sobre el papel que cumplió la droga, pues hay menos, y en este caso pues introduces la morfina, curiosamente también que la cocaína, es decir, no solo algo que se podría presuponer como era el alcohol, sino también de otro tipo de drogas que son, digamos, consideradas más fuertes, más duras para aquel contexto.
Pues fíjate, yo di con este tema por dos, conecté dos cosas. Por un lado, por una cuestión personal, de hecho alguna vez me han preguntado, ¿pero cómo se te ocurrió esto de esta relación tan rara entre drogas y guerra civil? Y curiosamente, en mi caso, para mí siempre la guerra civil desde niño estaba relacionada con el tema de las drogas. Porque mi primer libro que yo leí sobre la guerra civil fue las memorias de Alonso, ¿no? Que publiqué, que fue lo primero que publiqué. Republicamos las memorias en Comares de Alonso, de Juan Alonso, Salidas en las tinieblas, porque mi madrina y tía abuela era su chacha, era la persona que trabajaba en su casa, trabajó toda su vida, ¿no? Entonces yo tenía, en mi casa había solamente tres libros y uno de los tres libros que había en mi casa era ese, un libro dedicado a mi madre sobre la guerra civil, que yo leí siendo un niño. Y entonces para mí esa experiencia de este combatiente republicano, morfinómano, luego además también sería adicto a las anfetaminas y al alcohol, pero durante la guerra a la morfina, a mí esa lectura me hizo vincular guerra civil con drogas de forma natural. Y eso siempre estuvo en mi mente. Luego ya me hice investigador y me puse a investigar otras cosas. Pero, como digo, siempre esa relación estaba allí. Y luego, pues bueno, hay un libro que está bien de Kamiński, que es un autor polaco que escribió un libro sobre el papel de las distintas drogas en el contexto bélico. El libro lo leí con interés. Es un libro, a mi modo de ver, un tanto descriptivo, pero un libro interesante. Que sobre todo era muy funcionalista, cuáles eran las funciones que se habían podido tener. No tenía muchos elementos de historia social o cultural, pero se vinculaba más a la idea de analizar el rol que las drogas habían tenido en la guerra. Con la lectura de este libro lo conecté con mi lectura infantil del libro y entonces pensé que ahí había un campo para explorar. Y eso es lo que empecé a hacer. Empecé a explorar sobre el caso de España con estas sustancias y con las dificultades que tenía cada uno de ellos. El caso del alcohol, la dificultad que tenía fundamentalmente era la sobredocumentación, la cantidad ingente de documentación, por lo tanto, que había que administrar, gestionar, analizar, etcétera, etcétera. En el caso del tabaco se reducía porque era tenía un elemento de cotidianidad tan grande que se invisibilizaba más y porque no había sido problemático. El alcohol planteaba muchos debates en términos morales, entonces eso hacía que fuera mucho más visible, a pesar de ser algo muy cotidiano. El tabaco, en cambio, a pesar de ser cotidiano, como no había un consenso social absoluto respecto al consumo del tabaco, salvo en el caso de las mujeres, pues el problema era encontrar documentación. Y mayor aún dificultad era en sustancias que no eran legales para consumo recreativo, como era el cannabis, la cocaína o la morfina, porque ahí entraba el campo del tabú, ¿no? Y eso hacía mucho más difícil la investigación. Pero como bien dices, permite explorar ámbitos, pues por ejemplo, las diferencias que existían entre la retaguardia y el frente, que es algo que que todavía no se había estudiado mucho en el caso español, ahora empiezan a haber más referencias a ello y a las distintas experiencias. También respecto a las masculinidades, que es uno de los aspectos que más analicé, las distintas formas de cómo entra un combate, distintas formas de masculinidad en torno al consumo y al uso recreativo de estas sustancias, etcétera, etcétera. No sé si contesto la pregunta.
Sí, perfectamente. No sé si José Luis quieres aportar algo sobre
bueno, llevándolo
sobre este tema
más a un territorio más amplio, aunque en el fondo estábamos hablando antes de eso, creo que era una de las cosas que nos proponías. Esto es una muestra de cómo estamos en una especie de reescritura perpetua de la guerra civil, como de cualquier otra latitud del pasado. O sea, parece ser que parecía que había un volumen de bibliografía ya abismal. Yo recuerdo que se decía con ocasión del 70º aniversario de la guerra, en 2006 se decía, bueno, ya las principales cuestiones sobre la guerra están dilucidadas, ya no va a haber ningún otro gran aniversario que despierte tanto interés. Y sin embargo se ha seguido escribiendo y se sigue escribiendo y siguen apareciendo nuevas cuestiones. ¿Por qué? Porque vamos encontrando nuevos ángulos. Es que es imposible haberlos visto todos desde el principio o en los primeros años de la historiografía más o menos profesionalizada, ¿no? Y esta es una de las muestras más claras, me parece a mí. Jorge encuentra una cuestión que estaba prácticamente ausente de los estudios, que podemos encontrar de manera, pues como aquí y allá hay referencias al tabaco, al alcohol, a otro tipo de sustancias, pero no se había hecho uso de ella de una manera central, como un prisma a través del cual volver a visitar la guerra civil. Esto es lo que tiene de agotador, pero al mismo tiempo de fascinante la escritura del pasado, sobre el pasado, ¿no? Que tenemos, que periódicamente aparecen no solo nuevas fuentes, sino nuevas preguntas, nuevos modos de preguntarnos cómo vivían las personas entonces. Y además esto no es un proceso acumulativo de conocimientos. La producción de conocimiento no es un proceso meramente acumulativo, porque fijaos que estas cuestiones que tienen que ver con la experiencia de las personas, de los peatones de la historia, en este caso de la guerra, bueno, pues ya fue tratada, por ejemplo, de una manera brillantísima por Ronald Fraser en los años 70, es decir, hace muchísimas décadas. Y sin embargo, los desarrollos posteriores de la historiografía llevaron en direcciones distintas. Las grandes síntesis sobre la guerra que se escribieron entre finales del siglo XX y principios del XXI, pues tienen mucho más de historia política más o menos tradicional. Libros en los que aparecen citadas decenas de veces Azaña, Largo Caballero, Franco, etcétera, con toda la razón, ¿no? Y con una factura en esas obras a menudo excelente. Pero que dejan de lado la experiencia de los individuos y de los grupos, ¿no? Y ahora sí que parece que estamos volviendo a ello, fruto pues de coordinadas culturales, políticas y sociales distintas, de ciertas insatisfacciones sobre lo que las nuevas generaciones de lectores y lectoras se encuentran, nuevas coordenadas también en términos de sociales, en términos generacionales e incluso de género. Fijaos que la mayor parte de los autores a los que hemos hecho referencia en lo que llevamos de reunión son, excepto Merche y Justa, la mayor parte del resto son chicos. La guerra todavía está, el estudio de la guerra civil todavía está muy masculinizado y eso también, hasta cierto punto, influye en que la mirada general de la historiografía sobre la guerra es fundamentalmente masculina. Y es decir, quedan muchos territorios por desbrozar y lo que hace aquí Jorge es un ejemplo magnífico.
Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, sobre todo de esta última reflexión de que es un campo historiográfico excesivamente masculino y masculinizado. Que espero que se abra y que pueda plantear pues también nuevas preguntas a partir de nuevas necesidades de conocimiento y que pues se pueda abrir a una visión digamos también más digamos más de género en todo su contexto y no solo simplemente hablar del papel de las milicianas o a veces de la vida cotidiana de las mujeres, sino dar una visión de género y no solo una historia de las mujeres. Se ha además comentado un aspecto que me da pie a meter el último tema, que es la escritura, digamos, del pasado, el papel que tenemos también los historiadores en que todo lo que, historiadoras, en que todo lo que nosotros escribimos se traslade a la sociedad. Algo de lo que yo cada vez tengo más serias dudas, yo creo que cada vez publicamos más y más libros, pero con unas tiradas tan cortas y con un interés quizá que tampoco genera en la sociedad. Y no sé si existen otros modelos en el que los propios historiadores podamos trabajar para que la sociedad pueda, digamos, recoger lo que nosotros investigamos y tratamos de manera, digamos, metodológica y científica, para que luego la gente que no es experta en estos temas pues lo pueda leer de una manera más sencilla. Para que no digamos eso de que es que los periodistas, los escritores, nos están haciendo el camino, el trabajo que nosotros debíamos hacer. Aquí, por ejemplo, Jorge Marco, que aprovecho ya para sacar el último de sus libros que presentamos hoy, que es El abecedario rojo, lo ha tratado de hacer a través de un libro que se llama El abecedario rojo, que es una novela en la que se mezclan diferentes etapas sobre el mundo, digamos, del Madrid de un Madrid policíaco, en el que aparecen diferentes personajes vinculados a la Dirección General de Seguridad, pero también a la Policía de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República y hasta la dictadura franquista. Y en cierta medida pues aparecen, se puede ir leyendo entre líneas todos estos aspectos que hemos ido tratando de una manera, digamos, a lo mejor un poco más técnica, aunque yo lo hemos intentado hacer de una manera sencilla, pero lo hace desde una perspectiva que es, digamos, narrativa, en el que se narra la historia de diferentes personajes para poder conocer, digamos, lo que fue aquel Madrid tan, digamos, poroso, tan difuso, con tantas aristas, que el propio personaje, que parece que es pues un personaje, pues digamos, muy fascista, pues al final de repente pues aparecen muchos aspectos distintos. No sé qué opinión os merece esto y si el papel que tenemos que realizar siempre los historiadores es un papel también de divulgativo, tenemos que tener, digamos, esa vertiente a través de libros como este, del que me gustaría que Jorge pues hablara y que José Luis también hablara algo, o si los historiadores tenemos que ser parte de una cadena que nos lleva hasta la sociedad. A lo mejor los historiadores lo que tenemos es que preparar trabajos de gran calidad para que luego los historiadores sean capaces de recoger, de leer, de entender lo que nosotros hemos investigado, para que ellos sean capaces de hacer, digamos, una novela un documental, una película o cualquier, digamos, producción que sea más accesible para, digamos, el público en general. Lo digo porque, por ejemplo, ahora recuerdo el documental Ordinary Men, basado en el libro de Charles Browne, que es realmente una maravilla de manufactura. Y no solo me gustó a mí como experto en el tema y que además interesado en por qué las personas matan a otras personas, en este caso pues centrado en el caso que estudia Charles Browne, sino que también le gustó a mi padre y no es experto en historia. Entonces no sé qué papel tenemos también que cumplir los historiadores y así enlazar con este último texto de Jorge Marco, como es El abecedario rojo.
Bueno, yo no me gusta la frase los historiadores tenemos que, o qué rol tenemos que jugar los historiadores. No me gusta porque no creo que nadie se tiene que sentir obligado a hacer nada. Somos historiadores, escribimos libros o artículos de historia, nos ganamos la vida, lidiamos con la vida como el resto de personas, etcétera, etcétera. Entonces no creo que nadie tenga que sentir que hay una obligación de nada. Tampoco creo que debamos tener miedo a que otras personas, periodistas o escritores, escriban sobre el pasado. Tienen el mismo derecho que nosotros. Lo importante y lo relevante para mí es la obra y no el carné que pueda presentarnos. Es bueno que has escrito y si resulta interesante o no resulta interesante, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo lo que a mí me parece que es importante es que yo creo que uno de los problemas, y esto yo creo que ocurre en España y en otros países, es que en el ámbito de la profesión, cuando uno aprende a ser historiador, no hay ninguna atención a cómo escribir, aprender a escribir. Es algo que se da por descontado, ¿no? Igual que se da por descontado que tú sabes dar clases. En realidad, la profesión del historiador, es decir, aquellas personas que luego, me refiero a aquellos que profesionalmente se dedican a la historia en el mundo académico, en cierto modo hay cierta preparación para la investigación, no para la escritura, no para la difusión, no para la enseñanza. Entonces yo creo que es algo que sería interesante incorporar al currículum, es decir, aprender a escribir. Ese es el primer punto. El segundo número punto, yo diría que es importante que cuando nos ponemos a escribir, que pensemos a quién estamos dirigiendo ese texto. Porque en función de... Yo al menos cada vez que me pongo a escribir un texto, pienso, a ver, quién es la persona en la que estoy pensando que va a ser el lector. Va a ser un académico, va a ser de hecho un académico internacional, va a ser un académico más especializado en España, va a ser para el público general, porque todo eso te va a dar el tono, te va a dar que pensar en torno a la escritura. Yo creo que esas son cosas que no siempre las observo. Entonces yo creo que hay espacio, que los historiadores académicos o profesionales tienen espacio para poder jugar en distintos niveles. Puedes escribir artículos más de investigación pura, que solamente van a tener interés para un pequeño y reducido grupo de investigadores, pero luego que también puedes emplear un registro en el que trabajes para cuestiones más, digamos, para públicos más amplios. Lo importante es que seas consciente de que existen distintos registros, de que aprendas a escribir en distintos registros y de que pienses en cuál es ese objetivo para poder emplear esos registros.
Bueno, yo creo que yo básicamente estaría de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge. Hay diferentes formas de producir conocimiento más o menos significativo sobre la historia. No solo el que producimos las y los historiadores profesionales, desde luego. Y creo que todas son legítimas, o todas tienen legitimidad. No sé si la misma, pero claro, si decimos que no todas tienen la misma legitimidad, ¿desde qué criterios lo valoramos esa legitimidad? ¿Desde qué criterios de validación? Desde luego, lo que quiero decir es que no creo que el único criterio de validación para entender que haya producción de conocimiento significativo sea lo académico, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todo valga, porque claro, no es lo mismo un libro de Jorge Marco que uno de Pío Moa y César Vidal. Tampoco estoy tirando tantas piedras sobre nuestro propio tejado como para decir que lo que hacemos nosotros y nosotras no sirve para nada, o que cualquiera podría hacerlo igual de bien. No sé, yo a menudo cito el caso de una de las obras de Andrés Trapiedo, donde viene a decir que menos mal que están los escritores de ficción para corregir los cuentos chinos que nos inventamos los historiadores. Bueno, no se trata de eso. O sea, lo que nosotros y nosotras hacemos tiene sentido, lo hacemos desde distintos dispositivos y técnicas más o menos profesionales, que se supone que le dan una cierta validación. Pero creo que, como decía Jorge, no tenemos que tener miedo. Primero, respecto de que haya otros actores públicos, escritores, pues productores audiovisuales, etcétera, que escriban o que narren el pasado, porque a veces lo hacen de manera tan eficaz y que llega tanto público, pero además tan rica como nosotros y a veces más. Estoy pensando, qué sé yo, entre muchísimos ejemplos en el documental y luego libro de El honor de las injurias de Carlos García Alix. No tenemos que tener miedo a que lo hagan, no tenemos por qué sentirnos amenazadas ni amenazados, sino que al revés lo que tendríamos que hacer es tratar de dialogar. Y tampoco deberíamos tener miedo a explorar otras vías, que es verdad que no estamos entrenados y entrenadas para escribir de otra manera. Yo creo que si a los pocos años de entrar en la investigación, o incluso antes, nos hubieran pedido que escribiéramos en ficción, creo que lo habríamos hecho mejor de lo que lo hacemos después de 5, 10, 15, 20, 25 años de entrenamiento en la escritura académica. Pero no tenemos que tener miedo, creo, a intentarlo. Y lo que hace Jorge es también la mejor prueba. Su libro del Abecedario Rojo es que tiene, entre otros, la virtud de que si no supieras nada sobre él, no sabrías que es historiador. O sea, esto no es el libro de ficción al que se acerca, que lo ha habido ya, ¿no? Al que se acerca, o no es el resultado del acercamiento de un historiador a otro formato, leyendo el cual te das cuenta enseguida que es profesor o historiador, ¿no? Aquí, si no supieras quién es el autor, podría pasar perfectamente por alguien que no ha escrito nunca en términos académicos. Lo que me plantearía, casi se me ocurre preguntar, sin minimizar ni mucho menos el valor de lo que ha hecho Jorge, es casi se lo planteo como pregunta. ¿Tú crees que es enteramente casual el hecho de que estés trabajando en el extranjero? Lo digo por las dinámicas perversas que hay en la Academia Española, que no sé si son las mismas que en otros lugares. Pero claro, aquí, cuando somos siervos y siervas de las agencias de calificación, de ANECA, etcétera, para nuestros procesos de estabilización y promoción laboral, pues escribir una novela no sirve. Lo estoy diciendo en términos muy, muy duros, ¿no? Pero no sirve nada. Cualquiera puede decirte que es una pérdida de tiempo. Y en términos de producción académica, lo es. Entonces, ¿crees que es casual o que habla algo mal de cómo funciona el mundo académico en España y no sé si bien cómo funciona en el mundo británico?
Bueno, yo tampoco mitificaría el mundo fuera de España, lo cual tampoco es justificar lo que ocurre en España. No, o sea, que yo haya escrito una novela aquí tampoco me sirve de nada. O sea, no me van a dar, no cuenta en ningún mérito. Ni siquiera en la página web de la universidad donde aparecen todas tus publicaciones, etcétera, 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 ni siquiera lo han colocado. O sea, de reconocimiento el mismo de cero. Yo diría que para mí la diferencia, bueno, yo diría que el espíritu ya lo tenía, pero ha habido una diferencia. El espíritu ya lo tenía en el sentido de, yo el primer libro que escribí fue Hijos de una guerra, Los hermanos creo en la resistencia antifranquista, que es un libro no muy convencional en términos académicos. Ya había una apuesta desde un primer momento por hacer algo distinto. Luego, claro, te tienes que ajustar al mundo académico y te vas encarrilando. Yo diría que la gran diferencia, o sea, la terrible situación que hay en España, sobre todo la precariedad. No solo la ANECA, que la ANECA es, digamos, me parece que es una piedra más en el ángulo de la precariedad. Pero yo creo que el problema en España es la precariedad. ¿Cómo puedes ser un académico viviendo hasta los 30 y muchos, 40 y muchos en la precariedad más absoluta? Y cuando uno vive en la precariedad, pues evidentemente vive en un hilo. Y cuando además esa precariedad supuestamente consiste, para revertir esa precariedad, supuestamente lo que te dicen es que tienes que publicar mucho, no solamente bueno, sino que tienes que publicar mucho, pues entonces, claro, no hay mucho espacio para salir fuera de los estándares que están marcados como se escribe de este modo académicamente. Y eso es lo que para mí marcó la gran diferencia. Yo creo que para mí la gran diferencia fue no venirme al extranjero en sí mismo, que pudo tener un efecto, sino sobre todo que yo me viniera al extranjero con un puesto fijo. Es decir, yo dejé mi vida precaria en España para tener un puesto fijo. desde un primer momento. Y tener un puesto fijo lo que te da es la libertad de poder empezar a explorar. Entonces, si bien yo después de Hijos de una Guerra entré en el carril y volví a escribir unos libros más considerados académicamente, más convencionales, etcétera, etcétera, luego eso me ha permitido ahora el decir, bueno, pues ahora me voy a dedicar a no solamente seguir investigando y escribir, sino, pues por ejemplo, explorar nuevas formas de narración para hablar sobre el pasado como una novela, que era algo que yo siempre había querido hacer. Pero ni me había sentido capaz ni tenía el tiempo para hacerlo, porque cuando tienes una vida precaria, lo único que puedes hacer es nadar para intentar no ahogarte. Entonces yo ahora lo que ha cambiado es que yo ya nado para llegar a un lugar, no para intentar no ahogarme.
Pues es una metáfora muy interesante. A mí me recuerda algo que yo no le oí de manera directa, pero que me dijeron que habían oído a un referente maestro para muchos y muchas, ¿no? Que es Santos Juliá, que siendo ya catedrático, alguien que estaba perfectamente estabilizado, etcétera, decía que no podía parar de pedalear porque si no la bici se caía. Y a lo que se estaba refiriendo era a la escritura académica. Claro, aquí la cuestión sería, para ti el factor fundamental es que vas a Gran Bretaña con un puesto fijo, pero claro, también en España hay mucha gente que ya tiene puestos fijos, profesores titulares, catedráticos, y no se exploran registros como este, ¿no? Entonces mi impresión es que, no lo digo por mitificar el mundo británico, desde luego lo conozco mucho menos que tú, pero mi impresión es que aquí no se trata solo, que también, del paso de la precariedad a un puesto consolidado, sino que las dinámicas van más allá de eso. Entramos en unas dinámicas que acabamos reproduciendo y aunque estemos estabilizados, estabilizadas, seguimos pedaleando siempre en la misma bici, por aquello de que si dejas de hacerlo, pues te puedes caer.
Bueno, pues en eso recomendamos el libro de, ¿cómo se llamaba? ¿Slow Research? ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo.
Sí, Slow Teaching, ¿no? O algo así.
No me acuerdo ahora mismo, pero es un libro donde justo lo que recomienda es bajar de la bici, aparcar la bici. Pero además para mejorar tu producción. Porque cuando uno se ve sometido, como es en el caso de España, a
Slow Professor.
A unos niveles de publicaciones completamente loquísimos, aparte de que afecta tu salud mental, aparte de que repercute en tu vida personal, es que la calidad de lo que escribes es peor. Pero simplemente porque no tienes tiempo para pensar. Curiosamente, vamos a ver, esa es la gran paradoja en la que se encuentra ahora las universidades neoliberales, en un sistema neoliberal, y es que pagan a unas personas para pensar, porque a nosotros, digamos, tenemos el privilegio, porque yo lo considero así, que tenemos el privilegio de que nos pagan para, bueno, enseñar, por un lado, expandir conocimiento entre el alumnado, también a través de la escritura, pero para pensar. Pero se imponen unos ritmos de producción fordistas que en realidad te impiden que hagas de forma adecuada por lo que te pagan. Entonces ahí es donde está aparte de que también te pueden involucrar en muchos otros aspectos burocráticos, etcétera, etcétera, que te quitan tiempo. Pero más allá de eso, es que no hay tiempo. Es importante, para cualquier investigación es importante, no solamente como historiadores, ir a archivos o ir a buscar fuentes, las que fueren, es importante leer. La gente cada vez tiene menos tiempo para leer. Y para leer me refiero a no coger un artículo y comértelo como rápido, porque bueno, y ahora el siguiente, sino realmente tener el tiempo de sentarte, leer, y cuando leer implica reflexionar, discutir, criticar, etcétera, etcétera, para luego que todo eso dé fruto a intentar plantear cosas nuevas. Porque si se los paga es fundamentalmente para intentar producir algo nuevo, algo distinto, pero eso requiere tiempo. Entonces, esta es la paradoja que yo creo que no solamente es española, que es universal y que forma parte del mundo universitario neoliberal, pero que en el caso de España quizás se combina, porque claro, en España hay como una combinación de dos regímenes. Por un lado está un sistema de antiguo régimen y por otro lado de política neoliberal. Entonces se coge la peor cosa de dos sistemas.
Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo. Además, estáis hablando con alguien que no está estabilizado y que, como dijo José Luis o Jorge, no sé quién de los dos, pues estoy nadando ahora mismo para no ahogarme e intentar llegar a una orilla y ya a partir de ahí pues empezar a hacer cosas distintas. Y sobre lo que hablabais, yo recuerdo, me he acordado de, para mí, dos historiadores. Incluso puedo citar a una historiadora o dos historiadoras también que están en esa línea, que siempre han hecho lo que más o menos les han querido y son libros excesivamente reflexivos, muchas veces más que empíricos. Por un lado está Tony Judt, que de repente pues coge y saca un libro que es enorme, pero en el que hay una cantidad de reflexión sobre la interpretación de lo que ha sido el siglo XX europeo post guerra mundial, y que es una auténtica maravilla. Y por el otro, Enzo Traverso, que también a partir sobre todo de muchas lecturas y de repensar muchas lecturas de diferentes historiografías es capaz de sacar libros fabulosos y de temas tan dispares, pues, como el más conocido de A Sangre y Fuego o el que va a salir traducido dentro de poco sobre el tema de Gaza. Entonces son dos historiadores que con Joanna Burke ha trabajado sobre diferentes temas, Joan Scott, que es una referente de los estudios de género, pues siempre se han ido reinventando, y que yo creo que de alguna manera en España, por un lado, yo creo que también por una serie de factores que ya habéis citado vosotros, pero yo creo que por un lado lo que provoca el sistema es un cansancio final, que cuando ya estás estabilizado lo que menos te apetece es seguir inventando, porque es que ya no tienes fuerzas para más. Y ya para terminar, salvo que te queráis hacer alguna reflexión sobre lo que acabo de decir, lo que te quería preguntar, y ya para terminar ahondando en tu novela El abecedario rojo, es de dónde sale la idea. Hay temas que sí que son reconocibles a tu producción académica, como puede ser el tema de las drogas. El policía Luis Pavón era morfinómano, pero sales de un tema absolutamente distinto, descontando quizá a lo mejor el contexto geográfico, que es el Madrid de aquellos años. Estás hablando que los protagonistas es un comisario de la Dirección General de Seguridad, si no recuerdo mal. Aparecen personajes que están ahí, otro inspector, que es la luz. Es decir, aparecen personajes que no son, digamos, los que a lo mejor podría presuponer cuando me lo regalaste y dije, pues a lo mejor es algo sobre una historia más vinculada al mundo de la guerrilla, que ha sido tu primera historia. En definitiva, ¿de dónde sale la idea?
Bueno, salen de muchas obsesiones mías. Bueno, ese libro está lleno de mis obsesiones. Y justo lo último que hubiera escrito es un libro sobre la guerrilla. Lo que quería sería separarme completamente. De hecho, una de las dudas más grandes que tuve con este libro es si llegaba a la guerra. O sea, porque no quería ni llegar a la guerra. Al final salió por ahí, pero en un principio quería evitar hasta eso. Porque uno tiene múltiples obsesiones más allá de las que luego desarrolla académicamente, pues hay muchísimas. En realidad, el núcleo de la historia nace de un documento. porque esta novela, me ha gustado que ha dicho José Luis que no parecía el libro escrito por un historiador, porque justo era lo que trataba de evitar, o sea, que fuera una novela de un escritor, simplemente. Pero en realidad detrás de ello hay muchos documentos, y la primera parte del libro estaba basada en un hecho real que encontré en un archivo. Toda esa primera historia, bueno, cambiada, cambiado cosas y tal, pero la trama fundamental es la de ese documento. Y ese documento lo encontré hace muchos años. Y yo sabía, bueno, uno cuando ve documentos a veces... no sé si os pasa, me imagino que sí, ¿no? Una vez encuentra unos documentos que dice, bueno, esto para un artículo académico no da, porque no sirve, pero sabes que en ese documento hay algo. Hay una verdad ahí, hay un misterio, hay algo ahí que dices, esto no le saco yo ningún partido académico, pero hay algo que te inquieta. Y eso es lo que me provocó ese documento. Y a partir de ahí empezó a funcionar la historia, y se alimenta, como digo, de muchos de las mis obsesiones, pues de ese anarquismo de las primeras décadas del siglo XX, de la persecución de la homosexualidad, del consumo de drogas. Es decir, hay muchísimos elementos que a mí me interesan, el mundo, por ejemplo, de los librepensadores, pero también del más allá, etcétera, etcétera. Un mundo del cual yo me he alimentado mucho en términos literarios y que no he explorado en términos académicos, pero del cual siempre he sido como un gran lector de novelas, y que me apetecía explorar, y sobre todo me permitía también mostrar de una forma distinta, hablar de ese pasado de una forma distinta, de una forma mucho más, digamos, agradable, o al menos eso uno intenta buscar al escribir una novela para el lector, de este Madrid de principios de siglo y todas las crisis que se acumulan, ¿no?, en esas primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y este Madrid loco, sucio, clasista, es el que era el que me interesaba retratar, y bueno, pues no había mejor manera que hacerlo que con dos policías, porque lo bueno que tiene los policías es que no necesitas ningún tipo de justificación para que las puedas mover por cualquier espacio social, geografía. Pueden ir estar desde los tugurios más terribles a la casa del conde más rico. Es decir, las policíacas lo que te permiten es eso, es transitar por todos los territorios en términos de clase, geográficos, etcétera, sin mucha más justificación, más allá de su investigación, ¿no? Entonces, era una forma extraordinaria para poder hacer ese retrato.
Uh-huh. José Luis, no sé si quieres decir algo.
No, me parece que lo ha conseguido, que lo que él buscaba está conseguido, que efectivamente, lo repito, no, a mí al menos en mi lectura no me parecía, y es una de las cosas que he encontrado más saludables, ¿no?, que no me parecía la obra de un historiador que se mete a novelista, sino me parecía la obra de un novelista. Y da gusto que haya podido sacar tanto provecho a un documento, a eso de tantos por si acaso, ¿no?, con los que nos topamos a veces en nuestras investigaciones. Bueno, es muy saludable, está muy bien, y un aplauso que siga teniendo la mente abierta para pensar cuando le aparece, se cruza por delante de él una historia de este tipo, para pensar que aunque no tenga interés para un artículo, para un libro, pues que a lo mejor lo puede tener para otro tipo de formato.
Sin duda. Bueno, podríamos seguir hablando horas y horas. Llevamos ya una hora y 40. Hemos tratado sobre la violencia, hemos tratado sobre la violencia desde su conceptualización y desde la perspectiva de las personas que lo sufren. Hemos hablado de la narrativa, de la historia, de cuál es
cómo se puede narrar la historia desde diferentes perspectivas. Hemos discutido, se han abierto muchas vías en las que cualquiera que nos vaya a escuchar pues pueda repensar sus propias investigaciones, y espero que así sea, pues para eso hago este podcast, que me parece que también es otra vía de, digamos, de difusión de la historia de manera, digamos, distinta a la canónica, y que tampoco me va a contar para la NECA a mí tampoco. Y yo creo que ha sido profundamente enriquecedor, al menos para mí. Yo, como digo, como no sé cuánta gente, bueno, más o menos lo sé, pero como tampoco soy la cadena SER o Onda Cero, es decir, no me mido por los EGMs de la audiencia. Esto para mí son como pequeñas, como decimos en mi tierra, pasantías, es decir, pequeñas clases particulares que recibo de, en este caso, de expertos de la talla de José Luis Ledesma y de Jorge Marco. Así que muchísimas gracias, porque hemos tratado pues aspectos de vuestras dos investigaciones, de otras de otras cuestiones que además me tocan a mí en lo que yo trabajo. Y ha sido un absoluto placer teneros y escucharos, y espero que pues pronto pues podamos tener otro podcast hablando, a lo mejor en este caso, más centrados en un libro de José Luis, y no tanto pues como en este caso pues sobre los de Jorge Marcos, los últimos que ha publicado, en este caso pues Paraísos en el Infierno, que recomiendo. Los hijos de la guerra o el abecedario rojo, ya en carácter narrativo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a los dos. Un saludo también a quienes nos escuchen. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a los dos y nada, espero teneros pronto. Saludos. Thousand sleepless nights.